Muy buenas noches. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí nuevamente en este Manos a las Obras que hemos preparado para ustedes, sobre todo nuestros músicos, claro. Aquí estamos compartiendo una vez más este momento de música. Agradecemos a aquellos que se han acercado hasta Maipú 555, que es la sede del auditorio de Radio Nacional, donde estamos ahora emplazados y haciendo este programa. Claramente les recordamos a los amigos oyentes que también nos escuchan por la frecuencia 96.7, que también lo pueden hacer a través de radionacional.com.ar. Y de esta forma, claro, les damos paso a ellos, los que integran este Manos a las Obras, Elías Gurevich, Aide Schwartz y, claro, Pablo Coan, el director de la radio.
¿Cómo te va, Gisela? ¿Qué tal estás?
Buenas tardes. ¿Acelerada? Pero muy
acelerada.
Bien.
Acelerada. Bienvenidos.
Esperando la música.
Es un tema esto. ¿Vos viste cómo se llama el programa de hoy? La tradición y el futuro. Estamos entre José Hernández y el Arsat 7.
Es una gran cantidad de gente, ¿no?
Sí, sí, ahí estamos. Vamos a ver de qué se trata esto. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí, hasta el auditorio. Aide, Elías, ¿cómo les va a ustedes dos? La tradición y el futuro. Uno sabe de qué se trata, pero me parece que hay que aclarar algunas cosas, ¿no es cierto? A vos que estás escuchando y no estás en el auditorio, se miran entre ellos a ver quién comienza.
Sí, así es. Yo creo que es... buenas tardes, ante todo. Creo que el concepto de este programa y, por supuesto, las obras. Hemos aprendido mucho construyendo este programa, buscando las relaciones entre las obras, y ha habido una cantidad de coincidencias e historias que vamos a contar por las cuales terminó de tener el perfil que tiene hoy.
Seguimos todavía esperando qué tendrá que ver el Día de la Tradición y el Futuro. Vamos a ponernos un poco más en contexto. Estamos en Alemania. Todavía no era Alemania, pero no importa. No se había conformado la Alemania como la conocemos hoy. Y hay disputas entre distintos compositores que andan conviviendo por ahí. De un lado está Brahms y de otro lado está Wagner. Unos acusaban a nosotros de ser la música antigua y otros decían la música del futuro todavía no la vamos a tocar porque ni siquiera está escrita. Había muchas discusiones y hoy en día quizás esto ha quedado un poco atrás, pero me parece que es muy válido para tener aquí en Manos a las Obras música de Brahms, de Wagner y un extraño, está Liszt ahí, que es húngaro, va a poner lo propio, pero Liszt estuvo en Weimar y era una figura central en el desarrollo de la música alemana. ¿Cómo eligieron el repertorio de hoy?
Bueno, primero buenas tardes. Bueno, un poco se armó a partir de la idea de la sonata de Brahms, ¿no? Nosotros cuando siempre vamos armando los programas, vamos tratando de ver cómo lo podemos ir armando donde sea una cosa, un programa interesante, no solamente a nivel musical, sino digamos, aprovechando un poco lo que la posibilidad que este programa tiene de poder conversar, de poder ver las asociaciones entre los autores, entre sus músicas. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos empezar a armar esto? Digamos, como bien dijiste, estaba esto de Wagner, nosotros antes habíamos tocado ya sonatas de Brahms, pero en otro contexto. Entonces nos pareció, ya en nuestro décimo año, que podríamos seguir buscándole una vuelta más. Y bueno, y un contexto que es el contexto histórico, hoy a la que vos te referís. Entonces, a partir de eso, Wagner, el futuro, el pasado, Liszt, que estuvo viviendo mucho en esa época, intensamente con la música de Wagner, digamos, y bueno, y a partir de ese momento se empezó como a armar los compositores. Después vino que tocar de los compositores, ¿no? Que es otra historia, ¿no?
Vamos a agregar algo. En 1849, Wagner publicó un ensayo que llamaba El arte del futuro. El arte del futuro, y estableció por primera vez en la historia hasta cierto tipo de conceptos sobre que lo pasado ni siquiera merecía ser demasiado estudiado, que fue bastante combatido en su época, pero él hablaba del arte del futuro y fundamentalmente de la ópera. La música del futuro en francés fue publicado en 1860, porque él escribió algo sobre este asunto porque iba a estrenar Tannhäuser en París. Y después se tradujo y se publicó en 1861 en alemán. La cuestión está entre los procedimientos compositivos, el discurso, las técnicas que se aplicaban en el romanticismo alemán, con Wagner, que ya había estrenado Tristán e Isolda, y Brahms, que seguía con su concepto de la música absoluta, es decir, música no referencial, sonatas, sinfonías, cuartetos, etc. Después de mucho tiempo, en 1933, Schoenberg publicó un célebre ensayo en el cual hablaba de Brahms, el progresista, y se acabaron todas las disputas. La tradición y el futuro eran dos corrientes dentro de una misma época en Alemania, y que produjo tanto una corriente como la otra, las dos produjeron músicas admirables. Pero ni Liszt ni Wagner, que son los futuros dentro de este programa, escribieron música para violín y piano. Después descubrimos que sí. ¿Ustedes conocen obras para violín y piano de Wagner y de Liszt? Vamos a empezar por Liszt. En realidad va a ser el futuro y la tradición, porque Brahms queda para después.
Así es. Como pianista, haber descubierto que tenía obras para violín y piano, siendo que tenemos nuestro dúo desde hace tantos años, fue muy emocionante, porque realmente creía que no tenía obras para violín y piano. Y bueno, a través de búsquedas, viajes, coincidencias, el azar operó a favor nuestro y se dio en conocer dos obras. Tiene otra más, pero también es una transcripción y es una de las últimas obras de Liszt, que es la Lúgubre Góndola, en homenaje a Wagner. Pero estas dos obras son originales para violín y piano, o sea que dijimos, esto es nuestro.
Voy a agregar algo. Originales sí. Son para piano, pero él mismo las
él
transformó.
Mismo. Sí, exacto.
Es más,
sí.
La elegía con la cual ustedes van a comenzar la transformó de ser una elegía para piano. Por eso tiene el número del catálogo, tiene la letra A, B, C y D, porque él mismo la transformó para violín y piano, para violín y orquesta y para orquesta de cámara. Es decir, son originales de puño y letra de él, en el sentido de haberlas, exactamente como hacía Ravel cuando escribía para orquesta, pero primero escribía para piano. Las escribió para piano y la otra es una canción. Las dos, Los Tres Gitanos, es una canción, pero él mismo las transcribió. Como decía Elías, yo no sé quién podrá cantar si lo original. Ya vamos a ver de qué se trata. ¿Y cómo fue para ustedes, que nunca habían tocado Liszt, encontrarse con este material?
Bueno, es un material dentro de lo que es la estética. Bueno, Liszt, hablar de una estética en Liszt es imposible, porque fue un compositor de una, digamos, no solo muy prolífico, sino de muchas variantes dentro de sus búsquedas estéticas. Digamos que estas dos obras son obras en donde se nota ciertamente una suerte de búsqueda que tiene más que ver con cierta improvisación. Quiere decir, no son formas cerradas, no tienen una forma como luego vamos a ver en Brahms o mismo en Wagner, sino que son muy rapsódicas, muy a la manera de la improvisación. Aunque está todo escrito, por supuesto. De modo que, por ejemplo, en la primera obra, que es una suerte de progresión continua, digamos, que no cesa nunca, es como, en ese sentido, tiene mucho ya que ver con Wagner.
Yo creo que, discúlpame, hay un concepto que quizás es más conocido, que es el de la melodía infinita. Es un concepto que desarrolló Wagner en el sentido de elaborar melodías que no tuvieran antecedente y consecuente, sino que son melodías infinitas por la búsqueda que él tenía en la continuidad en la ópera. Yo creo que Liszt es el creador de la armonía infinita. No es un concepto que esté establecido y lo estoy improvisando yo en este momento, tampoco está escrito esto, pero es que es así. Las armonías de Liszt no tienen ningún final predecible. Va evolucionando, vos lo haces con un gesto que a mí me encantó, la música va avanzando las armonías y arriba pasan otras cosas.
Exacto, esa es exactamente la situación.
Le quiero preguntar al violinista, ¿qué es tocar Liszt? Vos sí que no pasaste por el conservatorio estudiando Liszt.
No, digamos, claro, pero por suerte, digamos, también la posibilidad de los violinistas es tocar en orquestas sinfónicas. Y claro,
y Liszt, y hay poemas sinfónicos.
Y claro, tenemos los preludios.
Sinfonías también.
Claro, pero tenemos los preludios, que son una de las obras más conocidas de él, más allá de sus conciertos de piano y todo eso.
Pero hay un sonido especial, tuviste que buscarle algo, lo asemejaste a algo, le encontraste algún.
Pero yo no
perfil.
Creo que sea el sonido, yo creo que es la manera, como decía bien ahí, de digamos, esa cuestión rapsódica, esa cuestión de la improvisación escrita, que en el fondo a nosotros nos ata en muchos lugares, pero en este tipo de música también nos deja mucho, que por eso también es uno de los temas porque nos gustaba este programa y poner Liszt, porque el contraste que hay entre el intérprete y lo que puede hacer en una obra como Liszt o en una obra como mucho más atado de pies y manos como Brahms o tal vez Wagner, eso es un contraste muy lindo. De que nosotros creíamos que justamente en este programa, eso es un poco la idea, ¿no?
Ustedes siempre nos ofrecen ejemplos sobre distintas maneras de interpretar a un compositor más conocido. Ahora acá tenemos novedades. ¿Qué nos quieren mostrar o qué les parece más oportuno mostrar qué trabajaron o cómo trabajaron este tipo de obras?
Bueno, es exactamente un poco de lo que estábamos comentando, ¿no? Tal vez cuando... Esta obra especialmente, como fue una obra que yo no la conocía desde antes, cuando nosotros la leímos por primera vez, ¿qué es lo que pasó? Y con el pasar de los ensayos y el hablar y el trabajar mucho, buscarle una manera, porque quiero realmente, claro, porque cuando uno toca música que ya escuchó en algún momento, ya uno ya va preparado de alguna manera a una manera de interpretarla. Pero esta elegía especialmente, ni hablar la otra, pero la elegía tiene, nosotros la leíamos al comienzo y decíamos, sí, bueno, esto tenemos que tocar, porque nos era muy difícil ver qué manera encararlo para que sea interesante, ¿no?
Me parece que es maravilloso ver cómo Aide y Elías se encontraron por primera vez con Liszt y a dónde llegaron. Me parece aleccionador y vamos a entender. Ahí tenemos clase de solfeo, teoría de solfeo, lectura a primera vista casi. Liszt, una elegía. ¿Les gustó? Es media rara. Es media rara, además es un acorde de quinta aumentada, el segundo que pone ID. Eso es Liszt. A ver, ¿a dónde llegaron? Indicaciones de dinámica, de forte piano, creyendo algo, o son simplemente notas?
Sí, hay indicaciones, hay algunos reguladores.
Porque la verdad que la diferencia es increíble.
Sí, pero justamente no hay en este comienzo tan cadencial, no hay indicación de acelerando, y realmente si no se genera, digamos, acompañando ese cromatismo o esa armonía infinita, maravilloso el concepto, digamos, tiene que ir acompañado de un acelerando en el tempo. Si no, se produce un vacío, digamos, bastante insoportable.
La verdad que es apasionante el trabajo del intérprete cuando lo hace gente con inteligencia, calidad, más allá de la técnica que es infinita. Pero es apasionante, la verdad que es esas dos notas descendentes, repetidas, con un acorde que me cambió en el medio y disonante, es como un misterio. ¿Cómo haces para sacar algo interesante? Bueno, parece que ustedes lo han encontrado.
Es un poco, digamos, por eso queríamos mostrar esto.
Además hay que agregar algo. No hay, anda a encontrar un compacto en el cual encuentres la elegía para violín y piano. No es una obra conocida. Eso es otro de los agradecimientos que tenemos que hacerles a Aide y Elías.
Y eso jugaba en contra nuestro.
Pero porque nadie iba, claro, a poder decir Heifetz la tocaba mejor, porque claro, no la tocaba.
Por claro. Suerte sí, sí. Esta vez no tengo competencia, que con internet ahora es imposible tocar algo. Digamos, no es un poco esa la sensación. Cuando nosotros la tocamos por primera vez, escuchamos lo que vos escuchaste por primera vez y todos los oyentes. Y dijimos, bueno, pero esto tenemos que tocarlo en la radio.
Algo debe haber, si tanto le gustaba a Liszt, que además hizo tantas interpretaciones, tantas versiones.
Si, tal vez no le gustaba, pero básicamente estaba acá.
Y para comentar, van a tocar juntas las dos obras. Después vienen Los Tres Gitanos, que originalmente es una canción. Yo querría saber cómo se canta eso, porque lo que tiene que tocar Elías en el comienzo no es precisamente para ni tenor, ni soprano, ni ser humano que cante.
Ni la flauta mágica con la soprano puede lo hacer el pobre lado.
También tuvieron que hacer algún trabajo similar.
Es absolutamente igual y tal vez de una manera mucho más compleja en algún punto, porque es música más nacionalista o más folclórica. Entonces ya hay unos cánones que ya más o menos tenés establecidos. Pero ¿qué pasa con la vertiginosidad que van a ver de las notas y de los pasajes y de los temas? Enlazarlo a la vez, hacer, porque también, por ejemplo, el comienzo que tenemos en la elegía también tiene mucho en la otra obra, de Calderones, de que ella toca, de que toco yo, y enlazarlo todo eso de una manera más compleja, porque hay movimientos rápidos, movimientos lentos, danzas, y bueno, Tres Gitanos que parece que se divertían un montón.
Sí, el tema es justamente como Liszt, perdón que reitere, porque realmente la idea de la armonía que queda siempre irresuelta, o digamos, en general queda con esos acordes disminuidos, aumentados, armonía alterada, y que muchas veces quedan en suspenso. Bueno, eso es un poco Liszt, es siempre el deseo de llegar a la tónica, que no llega. La tónica es, digamos, el ¿cómo lo explica un músico?
La tónica es el centro tonal desde el cual vos partís, y hacia donde vos llegas, a tu casa, es tu casa.
Entonces, el tema con las obras de Liszt es que está realmente viendo de qué manera salir de esa tonalidad. Y por eso es tan difícil en estas obras que son sin una forma clásica, ver de qué manera se hilvana, ¿no?
Quiero agregar algo más y ya después vamos a escucharlas. Esta obra es una paráfrasis, la de Los Tres Gitanos. El concepto de poema sinfónico, recital, son todos conceptos que creó de la nada un gran marketinero, en el mejor de los sentidos, que era Liszt. El término poema sinfónico y el término recital, era un poeta que recitaba música. Son de él, pero paráfrasis como concepto de forma musical también. ¿Qué es una paráfrasis? Cuando vos tenés una idea y la vas meditando en voz alta, la vas trabajando o escribiendo. La segunda es una canción, pero él dice que es una paráfrasis de concierto. O sea que la canción está, pero hay muchas otras cosas también. Vamos, las dos juntas, una primero y la otra después.
Muy bien, en este Manos a las Obras vamos a escuchar de Franz Liszt, elegía para violín y piano número 1, catálogo Cyrl 130C, y Los Tres Gitanos, catálogo Cyrl 383. Elías Gurevich en el violín, Aide Schwartz en el piano.